sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos encontramos este sábado 12 de julio aquí en Plaza ADN. Y nuestra primera entrevista del día de hoy precisamente va a apuntar a aquello que está en la base de lo que promovemos en este espacio, en el que hablamos de cooperación y de la idea de encontrar soluciones a partir de cruzar puentes, de conversar, de conocernos y que esas soluciones sean buenas para hoy día y para mañana. ¿Qué es el diálogo? La idea de dialogar. Y quiero que tomemos contacto con alguien que no se encuentra en Chile, está muy lejos de Chile, está en Noruega, si no me equivoco. Es Alfredo Zamudio, que es director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. El Centro Nansen es uno de los 7 centros de paz que hay en Noruega, especializado en pedagogía para el diálogo, y que ha realizado procesos de diálogo, de facilitación de diálogo en contextos de conflictos alrededor del mundo durante 3 décadas aproximadamente. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a nuestra plaza en ADN.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Solamente faltó decir que yo soy de Arica,
sí.
Que es lo más importante.
Sí, pues tú eres chileno viviendo allá y en Noruega, pero desplegándote por el mundo, me imagino, precisamente intentando promover la idea del diálogo. ¿Cuál importante es el diálogo hoy día en el que vemos sociedades polarizadas políticamente, conflictos bélicos crecientes y una preocupación también por esa escalada? ¿Cuál es la importancia de la construcción del diálogo en todas las instancias, no solamente en las mesas de diplomacia, sino que aprender una cultura del diálogo, Alfredo?
Gracias por la pregunta. Mira, para... primero es tratar de definir de una forma sencilla de qué estamos hablando cuando decimos diálogo, ¿sí? Tanto la diplomacia, la prensa, los políticos, la academia, tienen una pequeña mazamorra de esto y mezclan los términos. Y es muy importante de que tus oyentes se lleven consigo la definición más sencilla y más precisa. Y podríamos decir que diálogo es una forma de comunicación para que las personas puedan traer la complejidad de sus respectivas realidades. Entonces, te das cuenta que no es una herramienta para ponerse de acuerdo. Es una herramienta para donde uno puede exponer lo que uno quiere decir y en ese proceso tal vez puedas escuchar lo que otros pueden decir. Y de ahí, ustedes quienes están en ese proceso de diálogo, pueden suceder muchas cosas, pero el diálogo en sí es crear ese espacio para escucharse y para decir lo que uno tiene que decir.
Perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Porque probablemente hoy día hay mucha gente en el mundo que siente que tiene rabia o que tiene dolor o que tenemos pena y que queremos decir cosas. ¿De qué nos serviría o qué es lo que sucede cuando no solamente creamos un espacio para decir cosas, sino que nos damos el espacio de escuchar a otros?
Las dos cosas no suceden al mismo tiempo. Usualmente cuando tú dices, cuando hay muchas emociones, cuando hay rabia, cuando hay memoria, cuando uno tiene una decepción de tantas promesas incumplidas, y uno dice, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a escuchar? ¿Para qué voy a decirle si nunca nada cambia? Entonces, el primer obstáculo es la desconfianza, ¿sí? Uh-huh. Y del que nada va a cambiar si yo digo cosas. Entonces, uno tiene que pensar de que uno de los obstáculos en la sociedad es la desconfianza. Si tenemos un país que nos da susto, donde hay abusos, maltratos, abandonos, hay que cambiar varias cosas al mismo tiempo. El proceso de construir confianza, piénsalo como es como levantar la mirada y ver el horizonte. pero para levantar la mirada cuando uno está en una situación de conflicto o de crisis, tienes que tener respuesta a lo que pasa ahora mismo. Si tú vas logrando, sintiendo que van cambiando las cosas para el ahora mismo, tú dices, entiendo que esto es diferente, me siento diferente, siento que me están escuchando, no hay respuesta para todo, pero algo hay en el ambiente de que tal vez hay una cosa diferente en este momento. Ese anhelo está en todos, ese anhelo de la esperanza. Pero para eso tienes que tener esa percepción de que el mensaje que estás recibiendo está en realidad diciéndote la verdad, y la verdad donde tú puedes construir con otros.
Ahora, Alfredo, para eso sería necesario tener siempre entonces como personas que estuvieran disponibles para articular ese diálogo, porque como tú señalas, en la realidad una persona que está muy dolida o ciudadanías o personas en el mundo, que están hoy día con desesperanza, es muy difícil que surja, o sea, es probable que ese espacio, esa ilusión por la esperanza esté en el corazón de cada uno, pero es muy difícil que sean esas mismas personas las que inicien entonces el proceso para dar cuenta de que hay realidades que pueden cambiar. O sea, se necesitan como grupos de personas distintos articulando ese diálogo.
Qué bueno que diga que son grupos de personas, porque uno piensa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pobreza, la falta de educación, la delincuencia, tantos problemas, y son cientos de miles los problemas en una sociedad compleja, con mucha gente. ¿Por dónde uno empieza? Entonces, nosotros que hemos visto esto en muchas situaciones de conflicto complejo, conflictos armados, conflictos de larga data, que todas las personas, cuando tú creas un espacio, una conversación chiquita, logras que las personas te digan, yo quisiera que esto cambiara, esto y esto. Cuando tú juntas a personas que gradualmente logran decirse, ¿qué es lo que yo quiero que cambie? Y se escuchan así paso a paso, tal vez logre identificar lo que pueden cambiar juntos. Nosotros llamamos eso el lugar más bajo de la pirca, la transformación más viable que puedes lograr ahora mismo. Porque si te vas por lo más alto, por lo más difícil, por el lugar más alto de la pirca, te vas a dar un porrazo y no vas a querer seguir conversando. Pero si esas personas que recién empiezan a conversar logran encontrar una transformación chiquita, tal vez les puede ir bien y van a querer seguir conversando. Entonces, la pirca es un sinónimo de la agenda. ¿Cómo construyes la agenda de transformación? ¿Empiezas por lo más difícil, cuando hay mucha desconfianza, o empiezas por lo más sencillo, lo más cercano, y gradualmente vas viendo cara a cara que los otros también quieren un cambio?
Ahora, ahí sería necesario efectivamente que alguien dé ese paso de tratar de articular esa conversación desde incluso lo más básico o aquel pequeño punto de encuentro en común que tenemos, como podría ser, tratemos de vivir más tranquilos entre vecinos, entre comunidades y para qué decir, entre países. Hoy día te puede estar escuchando mucha gente a través de Radio ADN. Nosotros salimos a todo Chile y, bueno, tenemos además este programa aquí en las redes sociales. Se puede distribuir al mundo, quizás. Si nos están escuchando personas que están en estos momentos en situaciones de conflicto tan distintas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, pueden ser comunidades vecinas o vecinos o colegios. Y hay alguien que tiene la esperanza de que las cosas cambien, porque vivir así es en un espacio de pelea, de conflicto, de desconfianza, es muy difícil y quiere hacer ese gesto. También, ¿qué consejo podrías darnos para saber implementar esos espacios de diálogo que partan por lo más de abajo, pero también de alguna manera protegiéndonos? Porque tú dices, nos podemos caer y no va a funcionar nada si tratamos de solucionarlo todo. ¿Cómo tratamos de generar esos espacios de diálogo, aunque sean los más chiquititos, los más básicos, desde cuidándonos a nosotros mismos hasta tratando de que ese espacio pueda ser eficiente. ¿Qué es lo que o pueda ser cuidado y funcione para las partes que se van a sentar ahí o que nosotros queremos que se sienten ahí? ¿Qué nos podrías aconsejar, además de esta idea de partir por lo más pequeñito y no por tratar de solucionarlo todo?
Mira todos los temores de nuestro país que me acabas de dar, ¿sí? Y yo lo entiendo. Aquí hay importante pensar en otro factor, además de empezar por lo pequeño. Y el otro factor es tener tiempo. Mucha gente nos dicen que han aprendido algunas herramientas de diálogo y lo aplican o lo tratan de aplicar en su entorno más cercano, pero se encuentran con una muralla que la gente no se da tiempo a la transformación. Porque la gente está acostumbrada a soluciones rápidas o a choques inmediatos. Entonces, uno tiene que estar consciente que cuando vas a conversar con un otro por primera vez y tienes mucho que decir, tal vez la temperatura va a ser alta y van a suceder cosas, van a decirse cosas tal vez pueden ser un tono fuerte, pero lo importante es no irse de la conversación y decir, siento que yo pude decirte lo que tenía que decir, siento que tú me contaste cosas importantes para ti, ¿y ahora qué hacemos? Eso es el punto de inflexión. Cuando tú dices lo inicial y dices, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué más hacemos? Porque ahí empiezas a construir con el otro. Lo primero es la descarga. Es decir, mira, yo quisiera hablar sobre la recolección de basura en nuestro vecindario. Yo quiero hablar sobre el uso de la cancha, del apagar la luz de la cancha de baby fútbol, de la bulla que hacen esas personas todos los días con la música. Entonces, hay muchas cosas que decirse en todos esos hogares donde tú llegas con tu programa. El asunto es, cuando tú has dicho lo que tienes que decir y tal vez has logrado escuchar lo que tienes que escuchar, la pregunta uno tiene que hacerse y darse el tiempo para hacer. Y ahora, ¿qué más hacemos? Y aquí me gustaría darles, nosotros siempre hacemos esta recomendación. Cuando tú quieres cambiar algo, hay tres preguntas claves. La primera pregunta es, ¿cuál es el cambio que quieres ver? No el cambio que la teoría, que los políticos, sino ¿cuál es el cambio que tú quieres ver en tu entorno, en tu trabajo, en tu vida? ¿Cuál es el cambio que quieres ver? La segunda pregunta es, para que ese cambio suceda, ¿quién debe estar en la conversación? Y eso empieza a ser problemático, porque la gente dice, no, es que para que el cambio suceda tienen que estar esos de allá, pero con esos de allá yo no hablo. Entonces ahí ya tienes un desafío. Si el cambio depende de conversar con otros con los que usualmente no hablabas, entonces vas a tener tal vez que ir por otro camino. Pero la tercera pregunta es, para hacer posible esa conversación, ¿qué puedes hacer tú? Entonces, no necesariamente uno va en línea recta a transformar el conflicto o el problema de fondo. Tal vez es una cosa como ir de anillo en anillo, agrandándose así como círculos de cuando tú tiras una piedra al agua. Claro. Gradualmente va expandiendo y vas llegando a donde puedes llegar. Porque lo que te pasa a ti en tu barrio, en tu trabajo, en tu vida, tal vez le pasa a mucha gente. Tal vez mucha gente está sintiendo lo mismo, quiere lo mismo, pero en realidad nos damos el tiempo para hacernos la pregunta, ¿cómo construimos la respuesta, el cambio, tú y yo?
Estamos conversando con Alfredo Zamudio, que es el director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo de Noruega, que nos está, de hecho, recibiendo este llamado desde allá tan lejos, ¿no es cierto?, para compartir una preocupación que es general hoy día, que es la ausencia de diálogo. A mí hay una idea que me gustaría como entender más del Centro Nansen, que trabaja que lleva 30 años trabajando en situaciones de conflicto alrededor del mundo, que esta idea de la cultura de la paz más que la ausencia de los conflictos. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros sabemos que las sociedades van a tener conflictos y que lo importante es ponerse de acuerdo. Y particularmente en estos tiempos de polarización, además en muchos lados de permanentes elecciones que llaman a la gente a trincherarse también. ¿Cómo esto que tú nos estás contando, que puede ser muy reconocible para nosotros, como para nuestros auditores, ¿no es cierto?, quienes nos están escuchando, que sucede en las comunidades escolares, entre los vecinos, pero que también pasa entre los países, se aplica en todos los contextos? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y cuéntame más sobre esa idea de la cultura de la paz más que la ausencia de los conflictos.
Gracias por la pregunta. Mira, nosotros decimos que la paz, y también, o sea, perdón, es un poquito patuo. UNESCO define que paz no es solo ausencia de conflicto, sino que también es el pleno goce de derechos, ¿sí? Entonces, solamente la ausencia de las balas no es paz. Tienes que tener algo más. Un filósofo y investigador noruego que se llamaba Johan Galtung hablaba de la paz negativa y de la paz positiva. Uh-huh. Y la paz positiva es con esos derechos donde el ser humano puede vivir plena, una vida plena, ¿sí? Uh-huh. Entonces, te das cuenta de que cuando tú solamente tienes la ausencia de las balas, no necesariamente es una buena vida. No es necesariamente paz para ti, porque tienes todos los otros derechos, estás todo angustiado, con todos los miedos, con todas las desconfianzas. Entonces, para la transformación de una sociedad, tienes que crear una forma de comunicarse entre las instituciones y que las instituciones escuchen a las personas. Cuando sucede eso, las instituciones logran responder a las necesidades de las personas de otra forma. En muchos países nosotros nos encontramos que las instituciones son muy capaces, muy hábiles, saben mucho, pero no colaboran entre sí por sus distintos mandatos, por sus distintos presupuestos, por sus distintos caciques políticos que cada institución ha sido hecha en distintas épocas de un país. Entonces, si los seres humanos tenemos instituciones para ayudarnos a vivir, pero esas instituciones no necesariamente están escuchándose y no nos están escuchando, tenemos muchas dificultades. Entonces, para lograr un país en paz, tienes que transformar a las instituciones y tienes que transformar la forma de cómo las personas, los habitantes, conversan entre sí y conversan con las instituciones.
Alfredo, eso me hace pensar en la discusión que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, tanto la instalación del estado de bienestar, por ejemplo, los países nórdicos a propósito de donde tú te encuentras ahora, como por ejemplo la creación de las Naciones Unidas, como un organismo que tenía que promover la paz y que para promover la paz no solamente tenía que evitar guerras, sino que tenía que preocuparse de que las sociedades tuvieran un estado de bienestar, las personas que evitaran los conflictos sociales que llevaron a las guerras. O sea, no sé si un poco de eso es lo que me estás hablando, entendiendo además que hoy día las instituciones están en un problema de eficiencia y efectivamente las personas en general, tanto las instituciones al interior de los países y en todos los países, como las instituciones internacionales, los organismos multilaterales, están siendo cuestionados y requieren reforma, y eso lo dicen sus propios integrantes, ¿no es cierto? Pero es un poco de eso de lo que me estás hablando, que si las personas que habitan una sociedad no cuentan al menos con lo mínimo que les dé tranquilidad para vivir, es posible que se generen conflictos sociales que pueden terminar en guerras mundiales. Esa fue la reflexión a la que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no?
Después de la Segunda Guerra Mundial había un dolor enorme, gigantesco, en muchos, muchos lugares del mundo. Entonces imagínate, con todo ese dolor que todas esas personas tenían, dijeron, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que colaborar, tenemos que usar la cultura, la educación, la política para lograr hacer todo lo posible para no repetir lo que nos acaba de pasar. Literalmente, Europa en ese momento estaba lleno de tumbas. Literalmente, lleno de tumbas. Lleno de personas que todavía no sabían dónde iban a vivir, cómo vamos a qué va a ser de nosotros. Y en medio de esa desolación emocional, muchos líderes de Europa y de otros lugares del mundo dijeron, podemos hacer esto distinto. Entonces, date cuenta de que eso es mirar para el horizonte, tratar de levantar la mirada en medio de todo eso, ese gran drama que sucedió en ese momento. Te quiero dar otro ejemplo más moderno. En el 2011, en Noruega hubo un ataque terrorista a la isla de Utøya y a la sede de gobierno, y donde fueron asesinados 77 personas y 69 de esos eran jóvenes, jovencitos de 15, 16 años.
No recuerdo, estaban como en un campamento en una isla.
Sí, un campamento de verano. Y el entonces primer ministro de Noruega, que se llama Jens Stoltenberg, dijo algo bastante extraordinario. Dijo, la respuesta a la violencia es aún más democracia, aún más humanidad, pero nunca ingenuidad. Entonces, no se trata de ser ingenuo, sino que se trata de responder qué es lo que nos une. Entonces Noruega, por ejemplo, para ese momento decidió crear todo un programa pedagógico para todos los colegios del país para fortalecer la resiliencia democrática, el pensamiento crítico, escuchar, inclusión, respeto, dignidad, etc. Porque eso crea lazos relacionales entre todos los habitantes del país. No importa cómo piensen políticamente, de qué color sean, de qué etnia sean, sino que todos son habitantes de este país. Entonces, mucha gente confunde que diálogo es tratar de que todo sea suavecito y que todos pensemos, pero no, que una sociedad dialogante es también una sociedad donde convives desde la diferencia. Y como dicen en Chile, no todo se va a las pailas cuando estás en desacuerdo. Al contrario, lo hace más interesante. Porque muchos de tus oyentes, por ejemplo, son hinchas del Colo-Colo, otros de la Chile, otros de la Unión Española. Y ahí yo creo que ahí están todos saltando en donde están escuchando, diciendo, no, el equipo mío es el mejor. Pero no nos vamos a poner de acuerdo los 19 millones de personas que vivimos en Chile, cuál es el mejor equipo de fútbol. Pero sí podemos estar de acuerdo en que es un lindo deporte. Entonces, aún entre las cosas que nos separan, hay cosas ahí que pueden ayudarnos a estar en el mismo espacio, en esa cancha de fútbol.
Alfredo, para cerrar, ¿cómo esto que a mucha gente, a mí me hace mucho sentido lo que tú nos acabas de contar, ¿no es cierto? La experiencia, la conversación en torno a lo que se conversó después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia del 2011 en Noruega y en otras partes del mundo tantas veces. ¿Cómo eso hoy día se puede conseguir o la sociedad la puede empujar cuando tienes la polarización política que hace que hoy día ya, por ejemplo, en el mundo, no quiero solamente ponerme la realidad chilena, ideas respecto de cómo solucionar nuestros desafíos que son tan distintas entre sí? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿El llamado es a los líderes o el llamado es a los ciudadanos, a las personas de a pie, a quienes nos encontramos en esta plaza?
Converso y escucho a las personas comunes y corrientes. Nosotros no conversamos con líderes de la macropolítica, entonces, pero solamente mi experiencia es para eso que yo quiero querer creer que el diálogo es resistirse al miedo, aunque no sepamos para dónde nos lleva ese camino. Con los líderes que quieren fomentar o que se nutren de la desconfianza, que se nutren del odio, de las soluciones fáciles, de acusar al otro. Esos líderes dependen de que tengan seguidores. Si no los seguimos a esos líderes ya no van a ser líderes, sino van a ser solo voces que andan por separado.
Muchas gracias, Alfredo, por esta conversación que nos va a llevar a reflexión a muchos en los tiempos que corren. El diálogo es resistirse al miedo. Con esa frase nos quedamos. Alfredo Zamudio, director de la misión en Chile, del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo en Noruega, un centro de paz especializado en pedagogía para el diálogo y en la facilitación de procesos de diálogo en situaciones de conflicto alrededor del mundo, trabajando hace 30 décadas, tú desde Noruega contestando nuestro teléfono para una conversación que es tan clave para un programa que fomenta la cooperación y que para que haya cooperación primero tiene que haber diálogo y cruzar puentes para encontrar soluciones que, como tú también de alguna manera lo has reflejado acá en tu experiencia contada, relatada, es encontrar soluciones que sean buenas para hoy día y para mañana también, para que no vayan generando nuevas crisis. Alfredo, nosotros nos comprometemos además, sé que el Centro Nansen está haciendo en Chile talleres permanentemente también de promoción del diálogo y de creación de articuladores o de formación de articuladores de diálogo, nos comprometemos también a difundir esa información para quienes hoy día sientan que quieren dar ese paso también en poder construir esos puentes. Muchas gracias, un abrazo para allá desde Noruega y agradeciendo nuevamente tu conversación.
Muchas gracias por la conversación. Estén bien.
Un abrazo, Alfredo. Alfredo Zamudio, del diálogo, entonces, del Centro Nansen para la Paz y el diálogo aquí en Plaza ADN.
En tu plaza nos juntamos a compartir y aprender de buenas experiencias. Es la Plaza de ADN.